Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en cope.es/Cádiz. Última semana de la temporada del Cádiz, última semana de Liga, preparando el envite del viernes en el Ciudad de Valencia ante el Valencia. Partido ante el Levante. Partido en el que ya sabéis que no va a estar ni el Choco Lozano ni Alejo sancionados y en el que yo creo que Cervera va a poner lo mejor que tiene. Y eso es, por ejemplo, poner a Negredo, Sobrino y compañía arriba. Porque quiere terminar bien la temporada, porque sigue cabreado Cervera, porque no le gusta en absoluto lo que pasó ante el Elche y lo que pasó ante Osasuna. Y es normal, que no le pase. En una temporada brillante y magnífica, pues, hombre, pues hay que acabar. Yo no digo que con las mejores sensaciones del mundo, pero tampoco con las peores, ¿no? Y eso es lo que quiere el entrenador, ni más ni menos. Repito, tampoco sin hacer ni mucho menos un drama, porque la temporada es magnífica, es inolvidable y maravillosa, pero hay que competir hasta el final, que es lo que quiere Cervera. Y mirando incluso más, ya estamos al Cádiz de la 21-22, al Cádiz de la próxima temporada, al equipo que se va a hacer. Es importante mantener la columna vertebral, pero también de cara a este verano, en el que van a volver muchos cedidos, el Cádiz se va a encontrar de nuevo con más de 30 futbolistas, que son muchísimos. La clave está en deshacerse de los que no vas a contar con ellos y también reforzar al equipo, en las dos cosas, no en una, no, en las dos. En deshacerse con lo que no cuentas y en traer, en este caso, futbolistas de nivel. Anoche estuvo Álvaro Cervera en el partidazo de COPE. Antes hemos hablado con Corrochano del tema del VAR, habló del VAR, está la entrevista en cope.es/Cádiz completa, muy entretenida. Después vamos a escuchar un buen extracto de la entrevista, pero hablaba de fichajes y Cervera reconoce que ya hay dos, uno es el armenio, que ya está más que fichado, Barodat, más que fichado, central, y el otro todavía no está del todo claro quién podría ser. De ello habla Cervera, claro, dos fichajes. Como dice Cervera, el que me conozca sabe de qué posición son.
Darme no me dará ninguno, pero yo le pediré y entonces conseguiremos alguno. Pero darme así, no, es una broma.
Dijo que ya tenía uno hecho.
Sí, lo dijo. Sí, ya, y de hecho, sí, creo que tenía dos. Dijo uno, pero creo que tiene dos.
¿Tiene dos?
Sí, creo que hay dos fichados. Creo que sí. Y bueno, somos un equipo.
¿Qué posiciones? Dime las posiciones, por lo menos.
Son de atrás, de la parte de atrás.
Defensas, dos defensas.
Sí, bueno, conociéndome a mí, no van a ser delanteros, está claro.
Bueno, genial. Es que Cervera también tiene su punto, ¿eh? También cuando le da por tirar de guasa también, se ha hecho muy gaditano en ese sentido también. Luego escuchamos una buena parte de la entrevista que está completa en cope.es/Cádiz porque desde luego no tiene desperdicio. Hoy analizando la semana, como no puede ser menos, también, pues como en este programa nos gusta echar la mirada a la propia sociedad, y se cumplió ayer 2 años del fallecimiento de Juan Carlos Aragón, hoy también vamos a hablar de la vinculación del que fuera comparsista y autor gaditano con el propio deporte y con el propio Cádiz Club de Fútbol.
Nana del marinero, nudo de antojos, que nadie te amará tan...
Ojo que el Cádiz estaría pendiente de una cesión de Brian Hill, el jugador de Barbate, que ha estado cedido en el Eibar, ha descendido a segunda división el Eibar, y que ha sido internacional este año con la selección española de Luis Enrique. Pues si el Sevilla lo vuelve a ceder, que yo no lo termino de ver a Brian Hill ahora mismo todavía en el Sevilla, pues el Cádiz parece que podría, aunque no sé si Cervera lo tendría del todo claro, esa cesión de Brian Hill al Cádiz. Pero bueno, ya sabéis que la pasada temporada estuvo cerca, veremos qué pasa este verano. Alex Fernández sigue dando pasitos en su recuperación ya para la próxima temporada, y Salvi ya está con el grupo y podría ser una de las novedades. Veremos para el partido del viernes ante el Levante, en el que Cervera planea poner el mejor 11 posible en el Ciudad de Valencia, buscando la victoria y cerrar la temporada de la mejor manera. Si gana el Cádiz podría ser hasta décimo en la clasificación, si pierde podría bajar hasta la 14ª posición. Ahora mismo 12º, y la posibilidad de acabar, superar la temporada que hizo Víctor Espárrago en primera, que acabó decimosegundo, está muy cerquita. Y a esta hora, 3:30, lo que pega es un Moscatel Gloria con hielo, Moscatel Gloria fresquito de bodegas Manuel Aragón. Con bodegas Manuel Aragón y el Moscatel Gloria, la noticia fresquita del día. El Cádiz y la Confederación de Empresarios colaborarán en el impulso de las relaciones deporte-empresa en la provincia de Cádiz. Ambas entidades han suscrito hoy un convenio de colaboración que, entre otros acuerdos, supone la integración del Cádiz en el seno de la organización empresarial de la Confederación de Empresarios. El documento, firmado por el presidente de la CEC, Javier Sánchez Rojas, y el del Cádiz, Manuel Vizcaíno, va a permitir que las empresas pertenecientes al Club de Empresas del Cádiz puedan beneficiarse de las ventajas asociadas a la afiliación a la CEC. Habla el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno.
Esa marca reconocida históricamente, pues no solo fuera una marca simpática, sino que una marca que creara valor, una marca que se consolidara como una marca de gente emprendedora, de gente que sabe dónde va. Eso lo estamos consiguiendo. Yo siempre digo que lo mejor está por llegar, que nos queda mucho por trabajar.
Pues acuerdo entre el Cádiz y la Confederación de Empresarios con Moscatel Gloria, con bodegas Manuel Aragón, la noticia del día.
Oye, ¿has probado lo más fresco? Moscatel Gloria con hielo. ¡Ah! ¡Qué bueno! El moscatel de siempre, pero ahora con hielo. Moscatel Gloria, de bodega Manuel Aragón. Dulce tentación. Disfruta con un consumo responsable.
3:32, al análisis.
Hola, soy Jairo, jugador del Cádiz, y para seguir la actualidad de nuestro equipo, escucha Deportes COPE.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado. Deportes.
Y para análisis recurrimos a Antonio Cama. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Rubén.
¿Entiendes un poco todavía ese cabreo de Cervera después del partido del domingo ante el Elche, Antonio?
Perfectamente. Yo creo que el entrenador estaba muy muy enfadado, como estaba mucha gente que vio el partido, ¿no? Él es más crítico, quizás, con su propio equipo, aunque muchos realmente no, a veces no lo son o les cuesta mucho, pero él, cuando las cosas no salen como él quiere, pues las dice y hace bien, ¿no? Yo creo que el equipo, cuando pierde su sello, su identidad, es un equipo más, y estamos en una categoría en la que cualquier equipo te puede pintar la cara, ¿no? Y en este caso, este partido del Elche, si es verdad que la primera parte estuvo muy igualada, en la segunda el Elche le podía haber hecho un 7, ¿no? Le podía haber hecho 4 o 5 goles tranquilamente, ¿no?
Se nota cuando el Cádiz pierde en esa intensidad, porque, como dice el entrenador, se convierte en un equipo muy, muy, muy vulnerable, ¿no? Si no tiene esa intensidad, esa tensión, ¿no? En los partidos se nota muy claramente, ¿no?
Sí, y más es un equipo que tiene tan trillado el sistema, ¿no? Tan mecanizado la jugada automatizada, ¿no? Es un equipo que ha entrenado mucho, sobre todo el juego sin balón, para no dejar al contrario hacer su fútbol, para utilizar la contra como arma más importante, y para eso hace falta hacer un trabajo muy coordinado. El Cádiz es un equipo muy muy bien trabajado en la forma de jugar que tiene, y cuando no hace ese trabajo es un equipo bastante vulgar, ¿no? Yo creo que el otro día se vio claramente en el partido de Elche cómo salieron las cosas.
¿Tú entiendes en parte esa desconexión, Antonio, con eso ya de que está el objetivo conseguido, de que, no sé, te enfrentas ya a equipos que se están jugando la vida, no sé?
Bueno, influye muchas cosas, ¿no? El cambio de futbolista, hay jugadores que han mantenido un rol de no titulares muchas jornadas del campeonato, y cuando salen a jugar les cuesta un poquito más, ¿no? También podemos pensar que son futbolistas que si no se van a quedar la temporada que viene en el Cádiz, deberían hacer un poquito más, y que te extraña que esos jugadores, cuando tienen la oportunidad, no den todo lo que tienen. No se sabe bien por qué es así, pero en el caso de algunos jugadores hemos visto que no que no han dado el nivel cuando se les ha dado la oportunidad.
Hombre, ya te disipa las dudas, ¿no? De con quién te vas a quedar para el año que viene, para la temporada que viene. Pues quizá en estos partidos, como también decía el entrenador, pues te pueden disipar la duda para bien y también para mal, ¿no?
Sí. Bueno, yo creo que Álvaro ya lleva toda la temporada con los jugadores que han venido prácticamente nuevos. Lleva cuatro temporadas o cinco con algunos que son los mismos. Bien, conoce perfectamente todo, saben el nivel de trabajo que tiene cada uno, el nivel de sacrificio, hasta dónde pueden llegar, y entonces yo creo que Álvaro, en cuanto a la salida, por ejemplo, lo tiene perfectamente claro, ¿no? Igual a lo mejor la llegada, donde haya futbolistas de diferentes perfiles, se mirará a ver cuál qué jugador le interesa más al club por las condiciones de que exige el míster, y en ese caso, pues, yo creo que Álvaro lo tiene todo muy meditado. La verdad que fichar y acertar siempre es muy difícil, pero si se hacen las cosas con sentido común, siempre es más fácil.
La clave quizá para la planificación del equipo es que hay que mantener la estructura, ¿no? Y evidentemente reforzar y traer calidad, ¿no?
Sí, es una cosa evidente, ¿no? El Cádiz es un equipo que quizá en ese aspecto tenga más deficiencias que otro, ¿no? En el Cádiz prima más el futbolista agresivo, trabajador, físicamente fuerte, que los 90 minutos del partido esté muy muy concentrado, que haga esfuerzos muy grandes, sobre todo los jugadores que juegan más arriba por las bandas, ¿no? Que tienen que subir, bajar, son jugadores que tienen que ser jugadores muy sacrificados y físicamente que estén muy bien, y a partir de ahí, pues, también es verdad lo de la calidad, a veces la calidad o muchas veces la calidad define, pero si queremos jugar a otra cosa con jugadores de más calidad, ya estamos viendo que pasa algunas veces.
Y sobre todo tener más alternativa, tener banquillo, es que la temporada que viene yo creo que va a ser más complicada que esta, ¿no? Para el propio Cádiz, ¿no?
Siempre lo son, ¿no? La temporada segunda, una vez que has ascendido y has mantenido la categoría, son realmente difíciles para todos los equipos, ¿no? Porque siempre es raro el equipo, yo creo que no hay ninguno que no quiera hacer mejor plantilla de un año para otro, pero está claro que como te desvíes un poquito de tu estilo, de tu forma y eso, y traigas jugadores que no te vienen bien, son al final fichajes mal realizados que en vez de aportar te restan, y en ese sentido hay que tener las cosas muy, muy, muy claras.
No, si es que es así, y fíjate que los primeros fichajes son defensa, ¿no? Como ha reconocido el propio Cervera. O sea que claro, la idea del equipo está clara, la idea del juego está clara, y ahora pues tener mejores armas para poder seguir desarrollándola, ¿no?
Sí, estamos de acuerdo en ello, ¿no? Yo creo que no puede ser de otra manera, además. Con muchísima experiencia y ha entrenado en todas las categorías profesionales del fútbol español, y sabe que es lo que más le va a convenir. Yo estoy confiado de que al final lo que haga será bueno para el club y evidentemente para él.
Pues sí, todavía mucho por delante en ese sentido con el tema del mercado y los fichajes. Mister Antonio Cama, abrazo grande, Antonio, gracias.
Igualmente, gracias a vosotros. Ahora.
Tres y 39, escuchamos antes un extracto pequeñito, un corte de Álvaro Cervera anoche en el partidazo. Habló del VAR, de los fichajes que los hemos escuchado antes, de los dos fichajes que tiene ya atado el Cádiz Club de Fútbol. Uno de ellos es el central armenio que va a venir. Habló de eso, habló de una temporada magnífica, de que para él el jugador de la temporada ha sido Marcos Llorente del Atlético y Simeone, y el mejor club del año, la revelación, el Cádiz, como ha reconocido el propio técnico cadista. Vamos a escuchar una parte de esa entrevista con Juanma Castaño anoche en el partidazo de COPE.
Más o menos ahora.
Más o menos ahora. Vale, sí. Vale. ¿Y qué hace antes de dormir? Después de la cena, ¿qué es lo que hace el técnico del Cádiz?
Bueno, miro un poquillo lo de mañana, lo que tenemos que hacer mañana. Veo un poco la tele y me voy a la cama, normal. No hago nada diferente.
Estaba pensando yo, ¿Y los que viven en Cádiz, dónde se van de vacaciones? Porque claro, como vamos todos a Cádiz de vacaciones, los que ya están en Cádiz, ¿qué hacen?
Pues quedarnos aquí. Bueno, en mi caso, no. En mi caso voy a ver a la familia, me voy a Valencia, pero cuando voy a Valencia rápido venimos para acá porque ellos quieren venir para Cádiz. Pero quedarnos por aquí, a lo mejor en sitios diferentes, pero sí, estar por ahí cerca, sí.
¿Ya ha ido a la playa o todavía no?
No, yo todavía no. No, ya hace tiempo, bueno, está haciendo tiempo ver a la playa, pero yo todavía no he ido a la playa.
¿Cambia mucho su estado, no anímico, el humor? ¿Le cambia el humor ahora que ya está todo conseguido, la permanencia y todo eso? ¿Ya es una persona más tranquila o no? ¿O es igual que el resto del año, esta semana, por ejemplo? ¿Y la anterior?
Pues durante el día a día sí me cambia, pero cuando se acerca el partido me noto intranquilo como los días normales, y después del partido, si la cosa ha salido mal como ayer, pues me enfado como me enfado los días que es un partido normal, entre comillas normal, quiero decir, sin todo decidido y tal. El día a día es más tranquilo, pero la cercanía y el postpartido sigue siendo igual.
Le cabreó mucho lo de ayer. La verdad es que la gente dirá, pero bueno, si es normal, ya los chicos después de todo el año pues están relajados, están pensando ya en otra cosa. ¿Usted no? ¿A usted le ha cabreado?
Bueno, Juanma, no me trate de usted, mejor de tú, pero sí, a mí hay cosas que me cabrean, hay cosas que entiendo. Es verdad que nosotros dejamos de tenemos decidida la clasificación más o menos contra el Granada, el día del Huesca, que era el partido siguiente, todavía el equipo compitió bien, ya en Pamplona nos relajamos un poco y ayer nos relajamos más de lo normal. Yo no digo que tengamos que ir dando pasos hacia adelante, porque es difícil, porque todos nos relajamos, incluso yo en el discurso, seguramente en el día a día, durante la semana, los entrenamientos, todos nos relajamos un poco, pero no quedarnos donde estamos. Lo que no puede ser es dar pasos hacia atrás, y ayer nosotros lo que hicimos fue dar pasos hacia atrás. Y no nos olvidemos que dentro de un mes y medio tenemos otra temporada, otra pretemporada, y a mí pues no me gustó. Entiendo los resultados muchas veces, pero cuando veo algo parecido a lo que vi ayer con mi equipo, con otro partido, pues no me gusta y lo comento. ¿Visteis el partido ayer de tal? Pues joder, pues tampoco hay derecho a eso, y a mí no me gustó lo que vi de mi equipo.
Este año ha sido un año fantástico para el Cádiz. O sea, que un equipo como el Cádiz, a falta de dos semanas, esté respirando tranquilo en la clasificación, tiene muchísimo mérito. ¿Qué nota te pones? Si tuvieras que calificar tu trabajo, ¿qué nota te pondrías?
Hombre, es difícil. Nosotros nos hemos salvado faltando cuatro jornadas, matemáticamente, virtualmente faltando cinco. Yo a mí no me pongo nota, a mí personalmente, pero al equipo le pongo un 10. Al club le pongo un 10, porque ninguno soñábamos al principio que con todavía 12, 15 puntos por jugar estaríamos virtualmente salvados.
¿Para ti el Cádiz ha sido el equipo revelación de la temporada?
Por momentos sí. Lo que pasa es que hemos tenido... El Cádiz va a ser uno de los equipos más goleados de la categoría, pero por momentos ha sido un equipo muy fiable, competitivo, y por momentos ha sorprendido un poco, ha habido momentos que sí.
Este fin de semana Paco González lo preguntará en tiempo de juego a todos los corresponsales de COPE por España. Te lo pregunto ya a ti, como entrenador de Primera División. ¿Cuál ha sido para ti el mejor jugador de la Liga?
No lo sé, pero a mí el que más me ha llamado la atención ha sido Llorente del Atlético de Madrid.
¿Llorente del Atlético de Madrid?
Sí.
Equipo revelación, ¿cuál? Ya me has dicho que el Cádiz. ¿Y el mejor entrenador? ¿Cuál ha sido para ti el mejor entrenador de la Liga?
Me imagino que Simeone.
Simeone.
Pues Simeone para Cervera y Marcos Llorente. La entrevista completa en cope.es/Cádiz sin desperdicio. 3:44, casi 45. Por cierto, me escribía antes el historiador del Cádiz, Juan Sevilla, Rubén Brian Gil, que Brian Gil ya lleva dos descensos con el Leganés y con el Eibar. Pues es verdad, lleva dos descensos consecutivos, con el Leganés la pasada temporada y ahora está con el Eibar. En fin, veremos. 3:45, seguimos. Recordando a Juan Carlos Aragón, 2 años de su fallecimiento y su relación con el Cádiz.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño. Y nos aficha Crepillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos un tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crepillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
¡La que está formando!
¡Crepillo!
COPE, en la provincia de Cádiz, te presenta Campo y Sal, el podcast dedicado a la agricultura, ganadería y pesca. Conoce los magníficos productos del campo y la mar con COPE, cada viernes en la web y en redes sociales. Campo y Sal, no te lo pierdas.
Hay días que pasan cuando llega, pero sus noches nunca pasan. La noche coronada por nuestra amarilla bandera, la noche de la primavera, más bella que tu boca ranza.
2 años sin Juan Carlos Aragón, que se nos hacen eternos, la verdad, y por eso también hoy queríamos recordarlo, porque era un gran cadista también, era aficionado al fútbol, y aunque no dejó muchísimas coplas al Cádiz, pero algunos cuples dejó, y también pasodobles como este que escuchábamos de Los Parias, tras aquel mítico ascenso en Chapín, año 2006, con Los Parias. Compañero José Maleguilera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Rubén.
La verdad es que, dejó sus cosas, ¿no? Al Cádiz también Juan Carlos, ¿verdad, José Mari?
Sí, Juan Carlos era un gran aficionado al fútbol, ¿eh? Era común, habitual, verlo en el estadio Ramón de Carranza cuando jugaba al Cádiz cada 2 semanas. Y bueno, tú has puesto el paso doble de Los Parias, yo también recuerdo de Los Inmortales, creo, cuando el ascenso de segunda a segunda, varios supleses, el Forever Pepe o Liyu Mejía. También bebía mucho del Cádiz este de finales de los 70, de Machicha, Carballo, también de los 80. O sea, era un tipo que más allá del Cádiz, que era un gran aficionado al fútbol, también seguidor del Atlético de Madrid, y bueno, y en los últimos años era escribía su artículo de opinión en el Desmarque, que es una página futbolística, y además él le encantaba hablar de fútbol, ¿no? Es el esa típica persona en la que, bueno, es un filósofo,
no,
carnavalero.
No sabía yo lo del Atlético de Madrid, no lo sabía yo, fíjate.
Sí, era colchonero, digamos, si no recuerdo mal, incluso, sí, era colchonero, sí, incluso su pequeño Juan Carlos también, su pequeño Juan también le tiraba la franjirroja. Recuerdo cuando ganó la Liga en su momento, cuando ganó la Liga en el Camp Nou, que lo celebraron. Entonces sí, le tiraba el equipo del Cholo y bueno, como te digo, aficionado al Cádiz del fútbol, de estos que le sirvió un poco como vía de escape, normal, no todo va a ser filosofía ni todo va a ser carnaval. El fútbol es esa manera de entablar conversaciones, siempre con gente desconocida. El deporte une, y en este caso el fútbol se veía mucho de nexo de unión de Juan Carlos con otros sectores de la sociedad.
Relación de Juan Carlos con el cadismo o con el amor por el Cádiz, que se agrandó un poco más con este encuentro con Álvaro Cervera.
Estaba empezando yo a sacar juveniles y mis padres cualquier cosa no me comparsa. Porque iba muy bien en los estudios y ya que empecé ahí como con regular, ¿no? De ahí todo. Y dije, hay que entrar.
Sí. Nos vamos haciendo mayores, que vas descartando muchas cosas y te vas quedando con, me parece, que hacer una comparsa en italiano. O sea, hay que tener un par de
diccionarios.
Bueno, hablaba Cervera con Juan Carlos, que a Cervera le encanta la Serenísima, le encanta, ¿no? Y esto se produjo en 2017, este encuentro. Es curioso también, José Mari, como la dilatación de Cervera con Juan Carlos, que la sigue teniendo.
Claro, es lo que te digo, el deporte y sobre todo aquí en España y a nivel mundial también el tema del fútbol une muchísimo y une dos personalidades tan a priori o a primera vista tan distintas, ¿no? Tan separadas. Pero tan genuinas, son dos personas muy peculiares, tanto Juan Carlos Aragón como Álvaro Cervera, y el de Guinea, ¿no?, el entrenador del Cádiz, le profesaba una admiración tremenda con la Serenísima. Yo recuerdo cuando lo comentó en rueda de prensa que nos cogió un poco todos a contrapié porque no esperábamos que este Cervera con cara de catequista, ¿no? Como parecía al principio, con la casita, pues fuera tan aficionado al carnaval. Y a partir de ahí, esto es muy importante porque a partir de ahí no solo era Juan Carlista Cervera, sino que se involucró en el mundo de las fiestas. Y bueno, hemos visto compartir momentos con Morera y Mení en el cuarteto, con los coros en la plaza, con la comparsa de Tino Tobar. O sea que al principio, eso también era una, también ha sido una de las cosas buenas y positivas y muy grandes de Juan Carlos Aragón, que es acercó a muchísima gente al carnaval, que no se quedó solamente o simplemente en Juan Carlos Aragón, sino que ya se convirtieron en aficionados a este, a esta fiesta y a esta pasión. Y creo que es la persona, junto ahí con Martínez Ares, que más ha expandido y que más gente ha traído a nuestra fiesta.
Pues también desde aquí nuestro recuerdo a Juan Carlos Aragón, un poeta de, y un grande del carnaval de Cádiz, un grande de esta ciudad que traspasó fronteras 2 años después de su fallecimiento. Además, estaba recordando hoy precisamente, José Mari, cuando estábamos aquel momento que se vivió en la Plaza Fragela, en el Falla, con su despedida, ¿eh? Momento mítico, además justo hace hoy 2 años de eso. O sea,
exactamente, una catástrofe colectiva, ¿no? Tremendo. Quizás de las mayores que hemos podido contemplar en nuestra vida. Ese momento tan tenso, se desborde de emociones. Y bueno, creo que es muy buena opción, muy buena idea lo de cada 17 de mayo en la Plaza Fragela, de una forma u otra, se escuchen sus coplas. El año pasado tuvieron que ser recitadas porque no se podía cantar por el tema de la pandemia. Este año dentro de un recinto, como es el Gran Teatro Falla, y esperemos que en días venideros esa Plaza Fragela reventar pueda explotar con el credo de los peregrinos.
Ojalá. José Manuel Aguilera, compañero, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Que se pueda ganar, a dos que se ponga una más, de que quiten el bien y que quiten el mal. Por más que la primavera vista los campos de flores y con los 7 colores el sol corona la tierra, no hay alegría más bella ni primavera más grande.
Hace unos días, hace unas semanas, teníamos con nosotros a una de las grandes promesas del motociclismo gaditano y nacional, porque en Cuna de Campeones, la cantera del motociclismo nacional, está despuntando un piloto de 13 años de Medina Sidonia, que es David González, que va por todas y me da a mí que vamos a tener que hablar mucho de él en los próximos años. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien, yo encantado de estar aquí conmigo. Encantadísimo, encantadísimo. ¿Qué tienes ahora? Vienes de ganar en el circuito de Jerez, en Cuna de Campeones, y ahora vamos a Pamplona, ¿no?
A Navarra.
A Navarra, Navarra. Bueno, vaya a Navarra. Bueno, estás haciendo las cosas muy bien, ¿no?
Sí.
Me dicen, ¿no?
Sí.
Despuntando poquito a poco, ¿no?
Poco a poco.
Bueno, tú te lo tomas con mucha calma, ¿no, David?
Sí.
Sí, ¿no? Pero tú eres de los que abre gas, si hay que abrir gas, se abre gas.
No, sí, eso sí.
Eso siempre.
Eso siempre.
David, cuéntanos tú, ¿quién te acompaña en esta entrevista?
Mi padre, Rogelio.
Tu padre, Rogelio, que además de tu padre es...
Mi mecánico.
Tu mecánico, tú. Y el que te ha inculcado el amor por las motos. Rogelio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Tú eres el responsable, el padre de la criatura y el responsable de esta pasión por las motos, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? Soy el que lo apoya y le da... todo lo que se le puede dar, vamos, hasta donde podemos llegar, ¿vale?
¿Cómo le inculcaste esa pasión, Rogelio?
No, más bien le salió a él, ¿vale? Yo lo único que hice fue ponerle las motos, darle la posibilidad, ¿vale? De si le gustaba, probamos y por lo visto, mira, le gustó bastante, que no hay quien lo baje y es lo único que quiere, moto.
Moto.
No hay otra, moto.
Moto.
Moto, me ayuda a desmontarla, montarla, lo que necesite, lo tengo ahí al lado mía también, vamos. Que no es un niño que...
¿Y David, cómo se lleva eso de subirte en una moto y coger 200 kilómetros por hora con la moto?
Pues bien.
Te acostumbra, ¿no?
Sí, te acostumbras la primera.
Sin problema.
Sin problema.
¿Y el padre cómo lo lleva?
Hombre, el padre no,
lo lleva un poquito peor.
No se acostumbra tan rápido como él, ¿vale? es como se suele decir, corre pero no te caiga. Entonces es lo difícil. Pero bueno, lo que quiero es eso, que él si gana, echa adelante, pues... Él se siente bien y yo también. Con él, pues eso es que hacemos las cosas bien, ¿vale? Y cuando se está adelante, pues todo te sale mejor, fluye todo mejor. Pero bueno, todo no sale, ya digo, estas son las primeras, nos ha sorprendido a todos, ¿vale? Que lo ha hecho muy bien, ha salido todo muy bien, y esperemos que las demás pues sigan el mismo camino que esta primera.
Uh-huh. ¿Tú le ves, Rogelio, a tu hijo, a David, madera? Bueno, no sé, ¿le ves cosas para ser un piloto importante en el futuro?
Hombre, es fino, estudia, ¿vale? A los rivales, aunque tú creas, con la edad que tienen, cuando luego te cuentan cómo han realizado la carrera, cómo ha estudiado al adversario que lo tenía delante, cómo ha querido hacerlo, le salga o no le salga, pero por lo menos tú ves cómo lo lleva, aunque no, cuando estás en la carrera tú no te das cuenta o no piensas que ellos están pensando eso, pero sí, ¿vale? Lo hace, entonces sí lo veo, además, tiene un paso de curva rápido, es un niño que es fino, no es, es muy fino, y no es por mí, porque me gusta más que me lo digan los demás a que claro. Lo diga yo. Entonces, cuando los demás me dicen que David es fino, que traza, que va bien, que es un piloto que gusta, pues mira, pues entonces yo como padre que soy, pues se me cae, ¿qué te digo yo? Las babas y todo lo demás.
Me imagino que aquí en Cuna de Campeones, la cantera de motociclismo, hay muchos equipos mirando, y muchos managers, ¿no? Y muchos, ¿no? Entiendo.
Hombre,
que sí, ¿no?
Mientras más subamos de categoría, más hay, ¿vale?
Claro.
O más tiene que haber, pero bueno, esperemos a ver si es verdad que tenemos la suerte de que haya alguien... O algún equipo, ahí está, que se fijen en él y que le guste y que lo pueda coger, ojalá. Ojalá esto se haga realidad.
Porque, Rogelio, entiendo que esta pasión y este amor por este deporte, el motociclismo, que no es barato, ni muchísimo menos, y más cuando en esta provincia, aunque tenemos un circuito como el de Jerez, evidentemente, pero es un esfuerzo, vosotros hacéis un esfuerzo importante, sí, en todos los sentidos, ¿no?
Hombre, bastante grande, ¿vale? Hacemos... Ya te digo, todo lo que podemos aportar para él, estamos quitados de todo, nada más que para dar lo que tenemos para la moto, ¿vale? Lo bueno es, ya te digo, si tuviésemos la oportunidad de que algún sponsor bueno que nos pudiese echar un apoyo, pues bueno, encantado. Siempre estamos abiertos a escuchar a cualquiera que pueda apoyarnos, ¿vale? A ver si por ahí hay alguien que nos oye y puede...
Hombre, es lo que digo yo, teniendo un circuito como tenemos aquí, en la provincia, que es un circuito, pues, no sé, número uno mundial, sobre todo el motociclismo, ¿qué vamos a decir, no? Lógicamente, pues tenemos que tener pilotos.
Hombre.
Pues yo soy de Medina, tenemos que tener pilotos de aquí, de la provincia.
Es que sería lo bonito, tener más pilotos de la provincia de Cádiz, teniendo, tú lo mismo lo estás diciendo, teniendo el circuito que tenemos aquí, ¿no?
Claro.
Un circuito mundialista, y que es uno de los mejores del mundo, que lo que más le gusta a los pilotos. Nada, este año ha sido premiado por el año pasado, por 2020.
Sí.
Y ojalá, por eso te digo, el circuito debería de tener más apoyo ante los pilotos. ¿Vale? Pero bueno, ahí no podemos hacer nada si no sale nadie.
Entiendo que en Cuna de Campeones, por ejemplo, David, eres el único gaditano.
Sí.
Por supuesto. Y andaluz tampoco, no sé, pusiste muchos andaluces.
No, el año pasado habíamos dos en la categoría de Moto 5. Este año me parece que son 5 los que hay ya, 5 o 6 andaluces, en Moto 5, pero en promo el único que hay es él, andaluz, ¿vale? Nosotros ya te digo, empezamos el año pasado porque...
Promo, que es la categoría más alta, ¿no?
Sí, está Moto 5 y está la Promo 3.
Hay una, ¿vale?, que es Pre-Moto 3. Que
y la Pre-Moto 3, que es más, es la siguiente, el siguiente salto que daríamos.
Bueno, pues David, que vamos, yo lo que quiero es que sigamos hablando de ti, de tus éxitos y que vuelves a ganar ahora en Navarra y que sigues liderando Cuna de Campeones.
Yo también quiero hablar de eso.
Tú también, claro, lógicamente, no va a decir lo contrario. No va a decir lo contrario. ¿Tu sueño qué es? Ganar el Mundial, ¿no?
Sí, ganar el Mundial.
Uh-huh. ¿Y quién lo va a ganar este año en MotoGP? ¿Quién crees tú que lo va a ganar?
Eso está muy complicado.
¿Sí?
Porque es que hay un montón ahí que pueden ganarlo.
Mar, que vamos a ver, ¿no?
Mal, que este año creo que lo va a tener difícil, porque ahora volvés a acostumbrar a la moto y todo, no creo que lo tenga fácil.
Tu padre me hace así con la cara diciendo que te va a tener complicado. Va a tener complicado.
Bueno, no se sabe, ¿eh? Es fuerte, este tío es fuerte. Mar que es un tío muy fuerte.
Sí, la verdad, ¿vale?, que sí. Lo que también tiene que servir, esta entrevista aquí en COPE, que os ayude a que tenemos un piloto de Medina Sidonia, un piloto gaditano de la provincia de Cádiz, David González, que está despuntando en el mundo de motor y que necesita apoyo de las instituciones y de empresas y... ¿Verdad? Para potenciar también lo bueno que tenemos aquí, que es mucho.
Ahí está. Hay amigos míos que, de hecho, que son sponsors, son pequeños, ayudan en lo que pueden, que hay que agradecérselo, ¿vale? Y bastante hay que agradecérselo. Y es lo que me comentan ellos, no tienes nadie que te apoye. Y digo, ojalá, eso quisiéramos nosotros. Alguien que nos apoyase, y que apoyase, claro, que apoyen a los pilotos gaditanos. Que
claro.
Es lo que digo, que tenemos empresas fuertes. Lo que tiene es que salir alguien y poder querer ayudarnos, ¿vale? Y echarle un cable.
Pues esperemos que así sea.
Venga.
David González, Rogelio González, muchas gracias a los dos.
A ti, siempre.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Nos vamos. Gonzalo Serrano de Movistar ha ganado en la etapa de la Vuelta a Andalucía que ha acabado en Zara de la Sierra, aquí en la provincia de Cádiz. Llegamos a las 4, más en cope.es/Cádiz. Hasta la tarde. Adiós.